Empezamos la sesión de esta tarde. Empezamos con un poquito de retraso y vamos a intentar ajustarnos bastante al tiempo. Y para ello vamos a tener la ayuda de una aplicación que tengo aquí, instalada para mi hija, de Pocoyo. Entonces va a sonar de repente una musiquilla que indica que tiene que ir acabando. ¿Vale? Entonces, que nadie se asuste si reconoce ahí a Pocoyo o voces raras llamando a la elefanta y cosas así. Entonces, nuestro primer... El ponente esta tarde es Santiago Higuera, de Mercator Lab, que nos va a hablar sobre georreferenciación de vídeos, sincronización de vídeos y GPS.
Hola, buenas tardes. Soy Santiago Higuera. Os voy a hacer una presentación que consta de dos partes. La primera, trataré de explicar la teoría del asunto, cómo se puede hacer la sincronización del vídeo y del GPS independientemente del lenguaje usado, y en la segunda parte os presentaré una aplicación desarrollada por mí para que trata de utilizar esto en aplicaciones de carreteras, ¿vale? En lo que yo me he encontrado, no existe actualmente ningún estándar para geoetiquetar vídeos. Sí existe estándar para geoetiquetar fotogramas. A un fotograma le puedes añadir el dato GPS y muchos otros metadatos. Y es el estándar EXIF. No existe así un EXIF para geoetiquetar fotograma a fotograma, pues geoetiquetar un vídeo, pero realmente lo que etiquetas es el primer fotograma del vídeo, no el resto de los fotogramas, ¿de acuerdo? Yo trabajo habitualmente con el teléfono móvil, tomando datos de temas de carreteras, y no he encontrado ninguna aplicación que aúne el grabar el vídeo, el coger la información de GPS y además poderle incorporar información de otros sensores, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de sincronizar el vídeo y el GPS, realmente hablamos de dos procesos independientes, ¿eh? Hay una sincronización que yo he llamado directa, que es, dado un fotograma, saber cuál es la posición que tenía el vehículo en ese momento, o el móvil, y la que yo he llamado inversa, que es, dado un punto del recorrido de un vehículo, de un móvil, identificar el fotograma que le correspondía, ¿de acuerdo? En estos dos pasos de vídeos a mapa, realmente estamos cambiando de dos dominios, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el vídeo funciona en el dominio del tiempo. Tú, los reproductores que tienes, te refieres a los fotogramas realmente por el instante de reproducción, ¿vale? Y todo lo que queramos pintar en el mapa, pues se refiere a coordenadas X, Y de las cosas, ¿vale? Entonces, esa conexión entre los tiempos de un lado y las X, Y del otro es la que hay que buscar un elemento que nos haga ese paso de coordenadas tiempo a coordenadas espacio, ¿vale? Normalmente los ficheros de vídeo que tenemos, yo suelo trabajar con MP4, bueno, pues dentro del mismo fichero hay varias partes, digamos, ¿no? Hay una parte que guarda los metadatos, otra parte que guarda lo que es las propias imágenes, otra parte que guarda el sonido. Hay softwares o librerías que lo que hacen es decodificar el vídeo para que le puedas visualizar, y no tienes la posibilidad de ver los metadatos hasta que has abierto, digamos, o decodificado todo el fichero del vídeo. A nosotros, en realidad, lo que nos hacen falta es parte de los metadatos para sincronizar, ¿vale? Entonces hay otras librerías que realmente no te permiten ver el vídeo, pero sí te permiten leer los metadatos de un fichero de estos. En concreto, los metadatos que nos hacen falta para sincronización son el número de fotogramas por segundo al que se ha grabado la filmación y la fecha absoluta del instante de inicio de la filmación, ¿vale? Si nosotros conocemos esos dos datos, cuando nosotros ponemos el reproductor de vídeo, cada fotograma, según el software que usemos, está identificado o bien por el número de fotograma o bien por el tiempo. Por ejemplo, cuando ves un YouTube, te dice, estás en el segundo 35 de reproducción, 35 segundos después de haber empezado el vídeo, ¿vale? En cualquier caso, sea cual sea el dato que nos dé nuestra librería de vídeo, están relacionados, ¿eh? Y entonces, si tú conoces la fecha a la que ha empezado el primer fotograma y sabes en qué segundo de reproducción estás, pues es fácil saber la fecha absoluta de ese fotograma, ¿vale? Si lo que conocieras fuera el número del fotograma, pues 25 segundos multiplicado por 30 fotogramas por segundo te dará ese offset que lo puedes volver a pasar a tiempo absoluto de tu fotograma, ¿de acuerdo? La sincronización directa, que yo he llamado, es, dado un fotograma, decir qué posición le correspondía en el recorrido del móvil, ¿vale? Esta es relativamente fácil de implementar. Realmente tú sueles tener un reproductor de vídeo que le das play y puedes tener un temporizador o un timer que cada segundo o cada medio segundo se vaya al reproductor, coja el tiempo que está reproduciendo y con ese elemento que tenemos que tener en medio que nos diga para un tiempo qué posición le corresponde, pues obtener la posición y poderla pintar en el mapa. Yo ahí he puesto como que la posición se obtiene de un elemento track, ¿eh? Bueno, es el elemento como el que yo utilizo, ¿vale? En el caso de la sincronización inversa, se trata de conocer una posición en el mapa, decir cuál era el fotograma que estaba en el vehículo en ese momento. Esta es la que es más complicada de hacer, ¿vale? Normalmente nosotros tendremos un mapa y el usuario seleccionará una posición que no va a pinchar justo en el track, pinchará al lado, ¿vale? Entonces nosotros inicialmente lo que tenemos es un punto cerca del track, ¿eh? Y de alguna forma tendremos que calcular el punto que está dentro de nuestro track, de nuestra trayectoria, más próximo a ese... Esto, si estamos trabajando, por ejemplo, si tenemos las capas en postis, pues hay instrucciones que nos dan el punto dentro de esa line string, digamos, que está más próximo. Yo trabajo en Java, entonces la Java Topology Suite, pues también tiene una instrucción near, esto, close, esto, no sé cómo se llama, que te da ese punto dentro del track que vas buscando. En JavaScript, en OpenLayers y eso, pues supongo que se podrá hacer también. Bueno, una vez que tú tienes ese punto, os recuerdo que lo que voy buscando es cuál es el tiempo que le corresponde a ese punto para yo poderme ir al reproductor de vídeo. Pero claro, el punto que te dan estas operaciones no es uno de los de tu track. Es un punto que está ahí situado en medio. Bueno, pues puedes coger el punto de antes y el de después y interpolar, por ejemplo, el tiempo que le tocaría. Pero tienes que saber cuál es el punto de antes y de después. No es tan fácil tampoco.
¿Me permites?
Bueno. Perdonad. Bueno, aquí resumo los dos trayectos, ¿vale? Cuando voy de vídeo a mapa, cojo el tiempo, a ese tiempo le asigno un punto y lo pinto en el mapa. Cuando voy de mapa a tiempo, cojo el punto, hallo el punto near, este, el punto más cercano, y de ese punto de alguna manera saco el tiempo. Y ese tiempo lo pongo en el reproductor, reproduce en el tiempo tal. He pintado en rojo las operaciones en las que hacemos ese cambio entre dimensión tiempo y dimensión espacio, ¿vale? Yo esto lo he implementado en un software que consta de dos aplicaciones principalmente. La de la izquierda es una aplicación Android que va filmando el recorrido con el track y algún sensor, y la de la derecha es una aplicación de escritorio en la cual puedes ir reproduciendo estos tracks y hace las dos sincronizaciones estas que comentábamos, pues además de otras cuestiones, ¿vale? Aquí describo un poco cómo se han hecho estas aplicaciones, las librerías que se utilizan. Algunas de ellas son mías realmente. ¿Eh? bueno, pues aquí pongo las librerías que se han ido utilizando, ¿verdad? Yo trabajo en Java, para vídeo utilizo VideoLAN, para las geometrías uso la JTS, en cartografía uso GeoTools por debajo, pero realmente lo que uso es TrackMac, que es una librería mía que hace de wrapper de GeoTools para utilizarlo más sencillamente. Luego utilizo GPX Parser para sincronización, que es una librería mía de la que hablo en otra charla hoy. Y para los gráficos, pues uso el JFreeChart. Bueno, esta aplicación está pensada para aplicaciones de carreteras, en concreto para temas de inventarios de bajo coste, que podrían tener aplicación, por ejemplo, tras suceder una catástrofe natural o algo así, ¿no? Que tienes en los primeros días una variabilidad muy grande de la posibilidad de circular o no por determinadas vías y te interesa tener en directo el estado de circulación de determinadas vías. Otras utilizaciones, una se me ocurrió aquí hace un par de años con la gente de Protección Civil de aquí de Cataluña para temas de montes, y efectivamente para hacer ellos sus inventarios de caminos forestales y esto, pues puede ser de utilidad una aplicación así sencilla. Realmente nos adaptan bien las que hay, ¿vale? También puede servir para otras cosas, para empresas de carreteras, para preparar sus ofertas, para otras cuestiones. Bueno, estas dos aplicaciones están en GitHub, disponibles en el GitHub mío, y el código está ahí disponible a disposición de quien pueda tener interés, Además, yo comercializo o trato de comercializar una versión en la cual pues ofrezco realmente poco más que, bueno, pues una instalación ordenada de todas estas librerías para entornos Windows, alguna asistencia técnica y poco más, un servidor de mapas mío que es personalizable y bueno, poco más realmente, Pongo ahí opciones adicionales. A día de hoy debo de confesar que la versión que hay en el repositorio open tiene más opciones, es más moderna que la que tienen algunos clientes que les tengo instalada. Entonces, las opciones adicionales debía ser un poco, pero bueno, trataré de, en fin, de revertir esa situación, claro. Bueno, estos son unos folletitos que he preparado para describir y vender el producto. Y bueno, pues esto es lo que venía yo a contaros hoy, Esto es todo.